¿Se proyecta la ciudad también, aparte de este lindo encuentro de charcuteros y la proyección de, como capital de la charcutería?
Sí, sí, realmente fue... La verdad que el camino que han realizado el grupo Charcas, que se formó acá en nuestra ciudad, que se denominó el 26 de agosto de cada año como día del charcutero, realmente fue muy importante, impulsado también por emprendedores, productores locales como Guillermo Daván y varios otros que lo acompañaron, pero en una reunión muy muy linda, convocando prácticamente a varias personas que están en lo mismo de la provincia de Buenos Aires, se realizó acá en el sector industrial planificado en su momento, y bueno, y ahora se realizó la jornada que fue muy buena, donde estuvo el grupo Charcas, estuvieron todos los emprendedores y productores locales, y también la escuela agraria poniendo su lugar, digamos, y tratando de ser acompañante en este eje importante de desarrollo porcino que va a haber en ese sector, y también lógicamente la presencia de la Universidad del Centro, la Universidad de Hurlingham, fue muy importante para acompañar este proceso de desarrollo, buscando valor agregado y demás. Yo creo que se viene muy bien por ahí.
Y falta madurar, obviamente, ¿no?
Sí, y además, bueno, estuvo también la presencia de la banca pública, estuvo el sector el día sábado de microcréditos Banco Provincia, para tratar de también de colaborar y ayudar y empujar los diferentes emprendimientos que haya. Yo creo que, y la presencia también del Ministerio de Desarrollo Agrario, tratando de buscar la alternativa jurídica y normativa, digamos, para que no tengan ningún problema desde el punto de vista legal. Por eso, la verdad, la jornada que vivimos el día sábado, el pasado sábado, en la Escuela Agropecuaria fue muy buena, y está a la vista la cantidad de gente que vino de diferentes puntos de la provincia para participar, ¿no?
En este sentido, vino también Javier Rodríguez.
No estuvo él, mandó su saludo, pero vino parte del equipo, equipo que tiene muy muy comprometido con todo la, digamos, acá Javier viene muchas veces, ha venido a la ciudad, pero tiene un equipo muy comprometido con la acción territorial, ¿no?
Contame, ¿qué pasa con, hablando de pequeños y medianos animales, el frigorífico de Faena? ¿Qué es lo que pasa? Porque creo que se anunció hace 6 años, el proyecto comenzó hace 6 años, y es una demora más que interesante. Hay que ya un poco reclamar un poco más este tema para que...
Estamos a punto de terminar, Ernesto. No has ido para aquel lugar. Está en la parte digamos externa, digamos, donde termina las tierras del sector industrial planificado. Se acomodó toda la parte de llegada hasta allí, con engranzado y demás.
Esto significa, bueno, que tenemos más o menos fecha estimativa de...
Y estamos en la parte final, faltan algunos detalles, digamos, para que esto no sea ya un proyecto, sino una realidad. Y bueno, y estamos en los últimos trámites. Estaba la ingeniera Analía Lorenzo, junto con todo el equipo de la Secretaría de Obras Públicas y Producción también, de la Secretaría de Producción, trabajando juntamente con la Secretaría, con el Ministerio de Asuntos Agrarios, para cerrar, digamos, ahí se licitaron las últimas partes que se necesitaban para realizar el desarrollo final de todo este emprendimiento. Pero bueno, si alguien puede ir al sector, digamos, siguiendo pasando por Venancio Paz, siguen derecho por la ruta 3, dos boca calle, giran a la izquierda y ahí se van a encontrar con la planta de Faena, que está prácticamente terminada, faltan detalles. Bien. Así que yo creo que en el final del año estaría ya realizado.
Bueno, seguimos con la zona, esa zona geográfica que tiene sus cosas a favor y en contra. Planta de procesamiento de residuos locales.
Bueno, hemos avanzado muchísimo. Nosotros, te acordás que firmamos un convenio con el SEAMS, un convenio general y un convenio específico.
¿Para las cloacales?
Para, ¿me dijiste?
Planta residuos cloacales.
Ah, no, discúlpame, el tema de...
Sé que estás sensible con respecto al tema. Ahora también vamos a charlar de ese tema.
No, está bien. Bueno, ahí tenemos un parate, ya lo hablamos nosotros. Bueno, yo también hablé con Alberto porque está cerca de Catopodis, en el Ministerio de Infraestructura y de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, y hay un freno, digamos, la empresa que estaba realizando la obra se fue. Y hay que reactivarla, está prácticamente en un 60% la obra. La planta de depuradora, decís vos.
Exactamente.
Entonces, bueno, estamos en eso para que se pueda reactivar la obra rápidamente. De hecho, la provincia también manifestó la posibilidad en otro sector, en otras ciudades, de poder reactivar obras que no había terminado Nación también, y que, bueno, esto es de la provincia. Y
¿tiene que haber un convenio nuevamente?
Sí, una nueva licitación para poder... nosotros estamos, el otro día estuve con el intendente de San Cayetano, que estaba en la misma situación que la nuestra, más o menos en el mismo porcentaje que la empresa frenó las obras. Así que hay que reactivar esto, porque es una obra muy grande que va a abrir muchas oportunidades y es necesaria para la ciudad, ¿no?
Sí, yo veo a veces cada tanto inclusive el camión atmosférico de APSA que viene a sacar, porque claro, indudablemente se colapsa el sistema.
Sí, por eso digo que tenemos que empujar entre todos para que esta obra se pueda culminar, digamos, y va a favorecer mucho a todos los vecinos de nuestra ciudad.
Bien, ahora sí vamos a hablar del tema de, bueno, se informó hace poquito por el tema del boletín municipal, vía boletín municipal, el tema del cierre definitivo de las celdas de la planta de tratamiento de residuos. Esto que realmente ya es una especie de dolor de cabeza. Sé que en su momento te paraste y querés agarrar el toro por las astas en esto, que no es fácil. ¿Cuántos ejemplos, cuántos camiones han venido, digamos, de SEAMSE?
Nosotros
no lo vemos porque pasan por la ruta.
Nosotros, como te decía anteriormente en la pregunta, que hicimos un convenio específico y un convenio general con el SEAMSE, donde no estamos... el rechazo que se produce de los residuos sólidos no lo estamos tirando más en la montaña de basura, sino lo llevamos al SEAMSE. En ese proceso, digamos, cuando inició este proceso con el SEAMSE y esta vinculación, el SEAMSE en forma gratuita puso 30 viajes de doble batea cada uno de las empresas que vinieron. Fueron dos empresas que vinieron acá y se llevaron de esa montaña de residuos, lo bajaron considerablemente. Y bueno, y después nosotros estamos contratando una empresa local que nos lleva el rechazo en forma diaria. Son 3-4 viajes semanales que se realizan en el SEAMSE para no seguir acumulando residuos en la montaña esa que tenemos. Entonces lo diario ya lo que se rechaza no queda más en las flores, sino se va al SEAMSE hasta que nosotros definamos, digamos, cómo vamos a seguir, si vamos a hacer alguna celda o alguna posibilidad de hacer una estructura mayor y regional acá en a 10 kilómetros, más o menos 10, 12 kilómetros, que está las tierras previstas para eso. En su momento fue el ecoparque, pero bueno, ahora podría ser una estructura regional para llevar todo el rechazo de residuos, ¿no?
Cuando hablas de rechazo, ¿cuáles son los alcances del rechazo? Disculpame, no entiendo.
El rechazo porque es lo que no se recicla. O sea, hay mucho que se recicla. Tenemos nosotros la planta de reciclaje, sí, digamos, pero que están trabajando.
Lo que no se recicla, ¿y lo otro?
Lo otro se recicla. O sea, hay un porcentaje de rechazo.
Recicla.
Sí, sí. Uh-huh. Sí, se recicla.
No se amontona más ninguna montañita ahí al lado, nada.
No, la idea es lo diario que queda, el camión, los camiones recolectores de residuos van, descargan, lo diario va quedando y hasta que se produce que en la planta, digamos, los operarios tratan de reciclar todo lo que más pueden, y lo del rechazo se está yendo al SEAMSE. Pero lo que te quería decir es que hace muy poquito nos reunimos con el equipo técnico del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, donde Bueno, acá se hicieron los estudios aéreos con dron y bueno, informes técnicos de cómo iba a ser el cierre. Entonces la provincia ya realizó, ya nos mandó el informe de cómo creen ellos, nos mandó dos propuestas para hacer el cierre definitivo, para sanear ese lugar, para que no quede esa montaña de residuos sólidos, de basura prácticamente, con contaminación ambiental, medioambiental y bueno, todo lo que produce al ojo también, al ojo a la particular, y bueno, y eso ya lo mandamos también al CEAMSE, que también analizó una propuesta. Ahora estamos esperando los costos que lleva eso, cerrarlo definitivamente para poder ver dónde canalizamos nosotros, dónde buscamos los recursos necesarios que se necesitan, maquinaria y demás, y cierre en llave en mano, que se dice cuando se cierra, digamos, el saneamiento de todo ese lugar. Y bueno, aspiramos que pueda producirse en este año calendario, ¿no? La situación, que no es fácil. Yo creía que era más fácil el cierre de eso, pero no es tan fácil, y demanda mucho detalle técnico, profesional y demás. Pero bueno, vamos encaminados. Ya la semana que viene ya tenemos el informe de ambiente de provincia, ya tenemos el informe del CEAMSE, falta ver qué es lo que sale, digamos, el costo que va a generar tratar de hacer el saneamiento de eso, y vamos hacia ese lugar, porque es un problema estructural severo que tiene nuestra ciudad. Y bueno, fue las primeras veces que, cuando yo lo reemplacé a Alberto, fue lo que me puse en el hombro en definitiva con todo el equipo para tratar de solucionarlo. Y bueno, uno va a tratar de realizar todas las gestiones posibles para realizarlo, ¿no?
Una tranquilidad tonta, ¿no? Pero bueno, es un problema que tiene el 99% de las ciudades de la República Argentina. Más menos, es decir, sinceramente le cuesta mucho la separación de residuos. En respecto a la parte educativa, vos sabés que se me estaba ocurriendo mientras hablabas, no se puede hacer, de pronto, no sé cómo andará la parte de obras públicas en mano de obra, ¿no? Si hay mano de obra que pueda llegar a hacer este tipo de cuestiones, cartelitos que se pueden poner, no sé, en los canastos de las familias, con los días y horarios, que siempre creo que a las 19 horas que pasa el camión, tal día, tal hora, secos, tal día, tal hora.
Mira, es una cuestión educativa. No, sí, pero se han hecho, la verdad, se ha informado a toda la población. Eso fue acompañado, esta decisión del CEAMSE, del convenio con el CEAMSE, y ver si nosotros podemos sanear todo ese lugar, es acompañada con una mejora de forma importante en la ciudad en cuanto a la limpieza y demás, organización, realmente, y hoy está siendo acompañada también los vecinos. Ya quedan menos vecinos desaprensivos que colocan el residuo en cualquier lado. Hay varios carteles, sobre todo en los bulevares, que está haciendo la Dirección de Servicios Urbanos, y bueno, todo el equipo se está tratando de esforzar de poner todo de sí, por todo lo que tiene del servicio que tiene que prestar el municipio, de tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y se está consiguiendo resultados, que es lo importante. Ahora, eso va acompañado también con un trabajo que también hace ambiente con los centros de promoción comunitaria, con las escuelas y demás, para lo que vos decís, el tema de educación, concientización, que bueno, que los chicos en los jardines, en las escuelas primarias y secundarias nos ayuden y nos acompañen en esto, también multiplicando estas acciones con la familia. Yo creo que vamos mejorando muchísimo. Ahora, es una estructura que hay que sostenerla en el tiempo, porque no te olvides que hace mucho tiempo...
Y es compromiso de todos también.
Sí, pero hace mucho tiempo, yo me acuerdo de la época de Ricardo, que trabajó mucho en el tema de residuos sólidos, Ricardo Lapadula, sí, se hizo separación en origen, 150 casos, digamos, testigos.
Sí, pero nunca superó el 10%.
No, está bien, lo que pasa es que no se sostuvo a través del tiempo. Bueno, sabés que la otra vez fui a Lobos... Y yo veía lo que es hoy Lobos en su planta de tratamiento y demás, que lo pasaron, lo mostraron y demás. Y yo, la verdad, nosotros teníamos todo eso y lo perdimos después, en el tiempo lo perdimos. Y bueno, ahora tenemos que recuperar, digamos, tiene una planta que es esta, como queremos nosotros ahora hacerla solamente de reciclaje y que el residuo, el rechazo, se vaya de ese lugar, que es lo que, bueno, que produce problemas en el medio ambiente, en el ambiente, con los vecinos y demás. Yo, la verdad, tenemos una responsabilidad absoluta de tratar de mejorar esto, por todo el daño que ha causado en todos estos tiempos, ¿no? Pero bueno, yo creo que va por buen camino.
¿La cinta sigue sin funcionar?
Está funcionando la cinta.
Me sacan. La cinta no funciona en los suelos, me dicen acá. Bueno,
no tengo. ¿Cómo?
No funciona, dicen.
Acá. No tengo conocimiento en este momento que no esté funcionando.
Se compuso, digamos.
Bueno, por ahí se pudo, pero bueno. Yo, en cierta manera, nosotros hemos puesto todos los recursos ahí para tratar de, en su momento, cuando se rompió, arreglarla. Bueno, tiene su costo.
Fíjate lo que es la limpieza para la ciudad, ¿no? La gente como empieza a preguntar. Y se preguntarle si alguien fue a la embajada alemana para comprar llave en mano. Reciclan el 100% de los residuos. Tengo entendido que ni la provincia lo hizo. Ningún municipio como descargo para nuestro municipio,
dice. Buen dato. Nosotros lo que hicimos es, en principio, con el convenio que tenemos con el SIAMSE, poder avanzar en esto, pero es buen dato el que da, podemos investigarlo.
La gente, obviamente, que se ha comunicado en su momento, la verdad no me acuerdo esto que me están escribiendo acá, pero dice, ¿te acordás cuando en el principio de año te dije de la boca de tormenta de Pellegrini y San Martín, vereda en Plaza Leo? Estaba tapada. Bueno, pues sigue tapada. Con bueno, lo que llovió había rebasado ese. Imagínate si llueven 100 milímetros.
Se están limpiando todas las bocas de tormenta. Se ha hecho un acompañamiento muy, muy importante en eso. Pero bueno, lo vamos a chequear, digamos. Se lo voy a pasar a...
Hace la mea culpa también en la gente. Dice, mucha gente no importa separar los residuos, le da lo mismo. También es una realidad, ¿no?
Sí, es concientización, educación, cultura. En la casa también, o sea, es un poco de todo, pero bueno, nosotros tenemos que avanzar en tratar de seguir concientizando, seguir machacando con eso para que nos ayuden entre todos. Esto se hace entre todos, ¿no?
Fabián, bueno, fuiste recibido por el presidente de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía, el doctor Carlos Langone, y Diego Rosli, jefe del Fondo de Ayuda Financiera. ¿Qué es lo que se viene? ¿Un barrio de policía nuevamente?
Mira, fui a esta reunión porque me conectó, digamos, de alguna manera Andrés Danta. Uh-huh. Son vecinos comprometidos, digamos, que se preocupan por la ciudad, y también, bueno, alguien que trabajó, un vecino también muy comprometido con el tema de, sobre todo, de viviendas y tratar de soluciones habitacionales con el tema de policías, el Chino Ábrego, que hemos hablado y mucho, y la verdad que vecinos así también da gusto porque
empujan,
ayudan, sí. Colaboran, bueno, se ponen a disposición, bueno, pero en definitiva nos juntamos con el presidente de la caja y de allí me traje el convenio que lo estamos analizando, donde hay una gran posibilidad, digamos, para que el municipio ponga tierras, digamos, disponibles para realizar las casas de policía, y la caja aportaría toda la parte económica que lleva a realizarla. Bueno, en eso estamos, ya tenemos el convenio en nuestras manos para analizarlo. Uh-huh. Y poder ver si se puede cristalizar. En eso estamos. Uh-huh. Realmente es un proyecto muy interesante que no termina en 10 casas, pueden ser 10, después otras 10 y así sucesivamente, mientras se cumpla y haya una integración entre la caja y el municipio para poder otorgar a efectivos policiales la posibilidad de aquellos que tienen problemas habitacionales de poder tenerla, ¿no? Ellos también realizan la inscripción, o sea, un problema que no lo va a tener el municipio, sí acompañar en esto, poner la tierra, controlar, digamos, que se realizan las casas, contratar la empresa, la constructora, quien las haga.
No hay sorteo, ¿no?
Pero Y eso lo vale, lo va a decidir la caja, o sea, tienen un sistema, yo bueno, el sorteo, si volvemos a eso, o sea, uno puso todas las posibilidades profesionales, lástima el olvido de esta escribana, ¿no? Que y toda la gente del instituto ahí que no vio esa situación. Pero no, es una son muy directos, realmente yo salí muy muy contento de esa reunión porque es muy directa, muy simple la posibilidad de que efectivos policiales puedan hacerse de su casa, ¿no? Así que iremos por ese camino. A mí me han llamado muchos, también como al Chino Ábrego, que está muy vinculado también en su momento con el barrio policía, pero van a ser así, no es un barrio propiamente dicho, pero sí son 10 casas en un inicio, que es el convenio que nosotros seguramente estamos analizando para firmar, y después que se terminen otras 10 y así sucesivamente, y la inscripción y todo eso lo hace la caja de policía según las necesidades. No sé, ellos tienen un puntaje de los agentes policiales que bueno que y que no lo saben de inicio sino casi en el final de las obras.
Las flores refuerzan la prevención y capacidad de respuesta ante riesgos climáticos, venía un titular ahí en el boletín municipal, ¿no? En este sentido, bueno, el famoso Super Niño, creo que es más, voy a utilizar términos un poco criollo, ¿no? Más bochos que una realidad, por lo menos para este sector de la provincia. Vamos a ver, seguramente hay que prepararse. Pero sinceramente, por el tema del agua y en los campos, el productor quiere que el camino quede más arriba que el campo, el ABC. Y,
sí, sí. Esto,
¿no? ¿Cómo va el alteo eso? Contame todo.
No, bien. Nosotros, en principio te iba a decir, fui el otro día a una reunión, convocó el gobernador con todo su equipo, donde se habló de este fenómeno del Super Niño, ¿no? Que todavía no sabemos la manifestación que va a tener en este territorio. Y ahora en Roque Pérez también se va a hacer una reunión que voy a participar junto con Alberto, que va por el tema de la provincia. Vamos a participar de una reunión ahí en Roque Pérez ahora, por eso tengo que viajar. Pero bueno, la realidad es que nosotros estamos, ya hemos hecho dos reuniones de defensa civil, de la Junta de Defensa Civil de la ciudad, convocando a todas las instituciones que participaron, bueno, no quiero nombrar ninguna, bomberos y toda la hidráulica, todas las demás, que participan en todo el sector, más todas las áreas municipales y todas las estructuras para prepararnos de alguna manera para este fenómeno. Ya hicimos dos reuniones, sobre todo para hacer un relevamiento de todo el equipamiento que tiene la ciudad ante este fenómeno. La provincia está mandando ya a los 135 distritos, está enviando kit de herramientas. Nosotros todavía no lo hemos recibido, ya lo han hecho 45 municipios. En el futuro vamos a recibirlo nosotros, pero bueno, nosotros estamos trabajando, hemos, como era hace un tiempo atrás, hemos dividido, digamos, la operatividad de maquinarias. Estamos con máquinas, digamos, que se han recuperado, se han optimizado para tenerlas bien en los sectores rurales, y otra parte, digamos, por eso la división, que está en la zona de calles de tierra urbanas y suburbanas de acá de la ciudad. Está trabajando muy bien el equipo, y con el tema de los caminos rurales hemos hecho una planificación, que en su momento hicimos una reunión con todos los directivos de la sociedad rural y se la manifestamos a la mayoría de los productores para tener planificado las acciones que se van realizando en los caminos, alteo, mejorado, y bueno, todo eso se está realizando con una vinculación importante también con los productores para poder entre todos mejorar, pero sobre todo darle certidumbre a ellos por dónde va la acción, sobre todo en los caminos rurales. Así que en estos momentos, digamos, se está esperando que venga un material de piedra y mejorado uh-huh. para ir allá al sector de la Andorra, la parte uh-huh. de la escuela 34, que está muy pedido ese lugar. Uh-huh. Así que estamos esperando esto para ir con... Y en el camino, lógicamente, que algunas máquinas se rompen. Bueno, de hecho hicimos una ordenanza que fue votada en forma unánime en el Consejo Liberante para que donde no llegue con posibilidades el municipio, con máquina y demás, bueno, el mismo productor puede mejorar los caminos, puede hacer alcantarilla, puede poner tubo y después descargarlo por la BL. Está ya funcionante, está promulgada la ordenanza y está vigente, digamos, para realizarse. Pero bueno, estamos ordenando y organizándonos para eso, lo que te decía anteriormente, para que el productor pueda tener certidumbre. De hecho, hemos tenido algunas reuniones, el equipo con alguno de los productores, y yo particularmente hará tres meses nos juntamos con todo el camino que va a la estancia del Toro. Uh-huh. Bueno, nos juntamos con todos los productores ahí que tenían anegado su camino, se había analizado porque se mejoró muchísimo.
Se engranzó hace 10 años.
¿Eh? Sí, pero otra vez se realizó un mejorado muy importante y bueno, fíjate, anda con la camionetita para aquel lado y quedó bárbaro. Pero bueno, en ese camino, mientras se mejoraba, teníamos que ver las alternativas de bypass, de cómo salía el productor. Y yo a veces hay que escuchar, hay que entender la bronca que a veces se da no poder salir para venir a la ciudad o para llevar los chicos a la escuela, etcétera. Y bueno, hay que escuchar a todos y tratar de ver cómo vamos solucionando esta situación. Bueno,
sí, el año pasado no fueron un mes que no podía pasar.
No, pero los productores entendieron y bueno, hicimos un canal de diálogo ahí para mejorarlo, ¿no? Y así lo hicimos.
Me dicen acá, necesitamos que barran la calle 17 de octubre frente al barrio Las Flores, lo firma Aldo.
Bien, sí, he hablado con Aldo y siempre se lo he reclamado al área de servicio, lo voy a volver a hacer. Uh-huh. Lo habíamos mejorado en su momento cuando él me dijo, bueno, se ve que siempre hay inconvenientes uh-huh. En la zona porque se vuelve repetitivo, pero lo tomo a lo de Aldo y uh-huh. ahora voy a hablar con Belén, que está a cargo de servicios urbanos, como uh-huh. para que pueda solucionar el problema.
Siguiendo y hablando de Aldo, Aldo Valiente, como director del teatro, no pertenece más. Bueno, cuestiones particulares, declaró aquí la 91.5, nos contó. Nos enteramos por afuera, Fabián. No puede salir eso en el boletín municipal. Me parece que debería oficializar por ahí el municipio. Es un director, ¿no?
Es un coordinador general del teatro. Ah, sí, bueno. Él renunció por temas personales y situaciones que se habían dado en ese lugar y tomamos la decisión de uh-huh. por eso estábamos, para tomar decisiones ahí uh-huh. en la municipalidad, y yo le acepté la renuncia,
¿no? Claro, pues nos enteramos por afuera, después tenemos que ir a la fuente. Bueno, preguntaba vos, sí, renuncié. No siempre, para mi criterio, el boletín municipal tiene que ser el boletín de buenas noticias, porque hay un
sinceramiento. Yo mirá, Chino, yo la verdad le digo a todos los funcionarios, y es mi estilo, o sea, la mejor forma, no quiero guardar nada bajo la alfombra, sino que salga el problema. He enfrentado prácticamente todas las situaciones y así estoy uh-huh. tratando de ser transparente, y así lo bajo a los demás, digamos, que lo sean. Uh-huh. Lo hablaré con prensa para que tratar de que llegue toda esta información. Nosotros
oficial desde acá, del municipio, claro.
Y bueno, nosotros desde acá se han cambiado varios funcionarios, hemos incorporado otros que creía conveniente, y bueno.
¿Quién lo reemplaza?
Por ahora lo estamos realizando con Juan Saladino, que uh-huh. el director de cultura, que está yendo permanentemente al teatro. No tenemos a la corta, digamos, un uh-huh. reemplazante para esa función. Uh-huh. Lo estamos reemplazando con lo que tenemos, con Juan Saladino, que uh-huh. es director de cultura, con Marcelo Piloto también, uh-huh. que otro de los directores, uh-huh. y con todo el personal que ahí trabaja, ¿no?
Uh-huh. Lo que quieras hacer en el final, estamos en el tiempo estipulado, Fabián.
Bueno, Ernesto, no, agradecerte por el espacio, por invitarme, y bueno, que en lo personal, la mejor lealtad que tengo que tener con quien me ubicó acá en su momento, como Alberto, y con toda la comunidad, la mejor lealtad es hacer las cosas bien, y yo creo que vamos por ese camino, tratando de dejar lo máximo desde mi lugar para tratar de ir solucionando todos los problemas que se van ocasionando, digamos, que se presentan jornada tras jornada, tratando de estar cerca del vecino, escuchando o tratando de escuchar a todos, pero no es fácil porque yo tengo una sola línea de teléfono, la personal y la pública, una sola, ¿no?, que la tienen, calculo que todo, pero que me llegan 300, 400 mensajes, entre mensajes, llamados por día, y es imposible, es imposible atender a todos en ese marco. Por eso yo digo siempre que mi situación, y ha sido así en el marco de toda la vida, me he desempeñado de la misma manera, es trabajar en equipo, creer en el equipo, y si no funciona alguien del equipo, bueno, tratar de cambiarlo en el marco que pueda, ¿no? Pero es que la gente que tiene un problema que demanda de un área vaya primero al área, si es de desarrollo humano, si es un problema social, si es un problema deportivo, si es un problema cultural, si es un problema de obras públicas, que vaya a esos lugares para tratar de resolver por ahí, bueno, y si no, lo resolverá conmigo, pero yo me apoyo mucho en el equipo, ¿no?, que uno tiene para tratar de ir resolviendo los problemas. Pero yo, y la gente a veces dice, vi, pobre Fabián, le tocó esto, pero yo estoy muy bien, o sea, estoy tratando de, como te decía antes, de hacer lo mejor posible con un equipo, con una situación de coyuntura nacional muy difícil desde lo económico, con una recesión grandísima, tremendo, claro. con una pérdida de trabajo que me duele en el alma que tener la pérdida de trabajadores que tuvimos, porque no es solamente el impacto económico que genera, sino la parte mental. Nosotros a los trabajadores le hemos ofrecido también la posibilidad de contención desde la parte psicológica, porque produce algo tremendo un trabajador que tiene su vida, digamos, que de acá hasta acá va a trabajar y después, bueno, está con la familia y demás, o se va a otro trabajo, ya hay uno que no está, y bueno, y ese tiempo hay que llenarlo, y cómo lo llenamos, no es fácil todo esto. No es fácil el momento. Yo no me voy a victimizar, como lo he dicho ahí en conferencia de prensa y demás, pero no es el mejor momento que nos toca transitar, pero sí que le ponemos lo mejor posible para ir solucionando. Yo, por ejemplo, con los trabajadores, los últimos que de la empresa que cerró sus puertas, como Wilder, yo le expliqué, nosotros no tenemos capacidad desde el municipio operativa ni financiera para rescatar la empresa, porque esto es un tema, un problema nacional severo, pero sí ayudamos, de hecho lo estamos haciendo, a los trabajadores con el tema de que lo que tienen inmediato, ¿no? O temas de pago de servicio y demás, y ayudamos porque es una torta chiquita que la tenemos que repartir entre todos. De hecho, el municipio también está con problemas estructurales económicos, porque la coparticipación que antes venía y que era directamente proporcional al pago de sueldos, hoy no está, hoy no se llega con todo eso, y bueno, hay que optimizar recursos económicos, recursos de control de gastos, y bueno, ahora según los informes que tenemos y que me llegaron del mes de agosto, que veníamos con una salud económica, digamos, que nos permitía salir de lo que fue enero y febrero, muy difícil, y ahora se van complicando otra vez los números. Y bueno, ante eso tenemos que ser muy cuidadosos, cuidar el recurso, los recursos que nos llegan y tenemos, y que es en definitiva del pueblo. Nosotros estamos para eso. Bueno, eso es el...
Estás por administrar la chequera del pueblo.
La chequera del pueblo, pero bueno, igual independientemente de todo eso, con esto termino, también hay líneas importantes que van creciendo, hay Hay dos empresas que se ubicaron en el parque industrial también, a pesar de que bueno, algunas que bajaron, que dos cayeron, dos se incorporaron, uh-huh. Cayeron momentáneamente, yo creo que, uh-huh. que alguna de ellas se va a ir recuperando, pero también el otro día hablaba con el dueño del hotel allá de la vela de la ruta 3, uh-huh.
que, Juan,
que
bueno,
Muelle.
Con Juan.
Que puede reactivar su proyecto, porque su proyecto del hotel con las casas que están ahí de descanso.
Ah, me está hablando del que el proyecto
de claro. Salvador Yunta. Bueno, que sería muy bueno que eso se reactive y que bueno, estuvimos hablando muy bien con Salvador y con Miguel que está colaborando ahí con él, para que esa situación se reactive, y eso iba conectado con un parque termal privado, uh-huh. que él tiene tierras uh-huh. Frente al parque Plaza Montero por la 17 de octubre. O sea, hay cosas, hay posibilidades acá de nuevas soluciones habitacionales a nivel privado, uh-huh. En el sector este de nuestra ciudad, uh-huh. donde hay un proyecto ahí de hacer departamentos, viviendas, un proyecto de complejo deportivo, comercial, desarrolladores urbanísticos que han hecho sus divisiones y bueno, y hay inversores o gente que ya está comprando sus lugares para posible edificación. O sea, hay cosas que también se van reactivando por otro lado, ¿no? Pero bueno, por eso no es todo complicado y difícil, hay cosas que están buenas, un turismo que permanentemente a nuestra ciudad llega, avanza, y tenemos 400, 500 personas que nos visitan cada fin de semana, con esto de no tenemos nosotros capacidad de recepción hotelera, pero tenemos los extra hoteles, uh-huh. casas que están previstas para eso. Uh-huh. O sea, hay cosas que están bien. En el municipio pudimos dar, y no digo con esfuerzo, sí con un control de gastos importante, como venía diciendo, y que no es mucho, pero es algo que motiva, dimos el 10%, uh-huh. ya perforamos lo que nosotros nos comprometimos en el presupuesto, que era un presupuesto de 26 mil millones de pesos, con el 20% de aumento a los trabajadores municipales. Ya nosotros nos ubicamos en el 23, y si los recursos dan de acá a fin de año, bueno, haremos otro intento de aumento, pero bueno, estamos con la muy justitos en todo, pero bueno, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible para nuestra comunidad.
Bueno, una acotación, cuando estás hablando del parque industrial, las flores tienen, los campos de las flores, el 70-80% son de empresarios que tienen, vale, redundancia, empresas en otros lugares, ¿no? ¿No se puede contactar? ¿No se
sí,
puede
sí, sí, estamos momento? En eso, estamos en eso, Ernesto, yo lo vengo así diciendo de...
Que el 5%, el 1% de ellos traigan empresa acá.
No, estamos en eso tratando de...
Estamos hablando de 800.
De hacer... De no, 700, tenés razón.
800.
Te doy la derecha porque estamos en eso tratando de hacer un relevamiento de todas las personas que tienen campo, que impactan con campo en nuestra tierra, en nuestro territorio, que son exitosos tal vez empresarios industriales de capital o de Buenos Aires o donde están, ver, conectarlos para tratar de que bueno, puedan en una mesa de uh-huh. diálogo grande poder incorporarlos para ver qué podemos por nuestra ciudad. A mí, independientemente de todo, me han llamado empresarios, de hecho, por ejemplo, que hizo una nave espectacular ahí, uh-huh. Roberto Sampietro, uh-huh. Con todo su equipo, con él he tenido comunicaciones también, que se ha ofrecido, digamos, para con sus contactos, para colaborar con la ciudad. Ernesto, yo la verdad me siento muy halagado, digamos, de alguna forma, porque me han llamado mucha gente, empresarios, industriales, productores rurales, vecinos de la ciudad, tratando de acompañar este proceso. La vemos todo difícil, pero bueno, y eso es lo que uno necesita también, ¿no?